Invertir no es tan difícil como crees. Queremos ayudarte a dar ese primer paso en el mundo de las finanzas. Somos BDI, un espacio de educación financiera. Y esto es ¿Cuánto sabes de finanzas? En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de bonos, bonos argentinos, bonos del Estado, bonos corporativos. Y trajimos a un invitado de lujo que nos va a hablar un poco de contestar preguntas de los que hicieron el público por Instagram, por las redes, y también un poco contar su experiencia personal, como habíamos hecho en los capítulos anteriores, que cada uno íbamos sumando experiencias de inversores para poder compartir con los que recién se están iniciando y que conozcan un poco las experiencias. Inversor activista, hincha del rojo, miembro de Bien Vista y a su vez abogado. Con ustedes, Mariano Elías Turk. ¿Cómo estás, Mariano?
Bien, Mariano, ¿cómo andas vos?
Bien, bien, tocayo somos acá hoy. Muy bien, por suerte. Acá estamos también con Franco, de BDI.
Buenas, buenas. Muy bien, por acá también.
Queríamos hablar un poquitito con vos. En los últimos capítulos mezclábamos capítulos educativos con capítulos de experiencias de distintos inversores. Y me pareció la historia tuya y tu experiencia en el tema bonos bastante interesante para el momento de incertidumbre que muchos inversores que recién arrancan se están encontrando. Entonces, nos pareció bueno traerte invitado a este programa para que cuentes un poquitito de todo. Por lo menos, por ejemplo, queríamos ver cómo empezaste a invertir vos, a qué edad, en qué momento, qué motivo fue lo que te llevó para empezar a meterte en el mundo de las inversiones, no solamente de bonos, en general.
Es una pregunta bastante recurrente. Vamos a contestarla. ¿Qué te iba a decir? Primero, quiero aclarar que yo odio los bonos argentinos. Después voy a aclarar bien por qué odio los bonos argentinos.
Sí.
Lo cual no significa que en determinadas circunstancias no sean una gran inversión. Como por ejemplo lo fueron en los últimos 6 meses. Ahora, comprar bonos argentinos al 90% de paridad es para suicidas. Por la historia recurrente de la Argentina, ¿no? Pues siempre que me invitan...
El mayor defaulteador.
El mayor defaulteador de los... Sí, por lo menos los últimos 100 años, seguro. Creo que ya contamos con 10 o 11 default. Así que tener bonos arriba del 80, 90% de paridad es para valientes. Sí. Y no es mi caso con las inversiones. ¿Cómo arranqué con esto? Bueno, a ver... en casa nadie manejaba inversiones por fuera de lo que es un plazo fijo o la compra de alguna propiedad. A mí siempre me interesó la bolsa. O sea, en realidad tenía que haber estudiado economía y no, o finanzas y no derecho, pero bueno, derecho es lo que hago para vivir. Las finanzas es lo que me genera pasión. Tuve varias etapas. La última y más interesante arrancó en el 2008 con la crisis de la subprime, y ahí empecé a tomarme esto un poquito más en serio. O sea, empecé a analizar, empecé a participar de la vida de las empresas, a tratar de influir de alguna manera junto a un grupo de inversores en la realidad de las empresas en las que invertíamos, y en algunos casos tuvimos bastante éxito, el caso de Mirgor, o de Cresudo Vir en su momento, Central Puerto. Empezamos a tener una relación más estrecha con el management de esas compañías y hemos logrado algunas cosas. Por eso lo de inversor activista, pues realmente se me gusta participar realmente en la vida de las empresas y algunas cosas se logran. No es que te dan bola siempre, pero alguna cosita se va logrando. Así que el periodo de 2008 en adelante es el periodo más importante en cuanto a inversiones. También coincidió con un periodo muy bull, ¿no? O sea, la verdad que la bolsa hasta el 2018 tuvo, no en forma ininterrumpida, pero sí 10 años de mercado que iba para arriba. O sea, con algunas caídas en el 2015, en el 2012. Bueno, de la misma forma que el 2018 esta parte no paramos de bajar. Esos 10 años punteros han sido realmente muy buenos.
Y una de las preguntas que nos preguntaron de la audiencia fue ¿qué cosas considerás importantes a la hora de decidir comprar un bono argentino? La paridad, tasa, plazo, la ley argentina, Nueva York.
Después de decir que odio los bonos, decirte que considero importante, nada. A ver, obviamente es un tema netamente político. Y en la medida que Argentina sigue haciendo las cosas mal como las viene haciendo, no de este gobierno, no del gobierno anterior, ni del anterior al anterior, sino por lo menos en los últimos 50 años, cada 10, 12 años vas a tener algún tipo de restricción externa, te vas a quedar sin dólares y vas a volver a defaultear la deuda. O el problema no es la deuda. Esta reestructuración la verdad que fue muy buena, con un nivel de participación muy elevado. Ahora, si Argentina no modifica la estructura económica, sigue manteniendo déficit, o sea, es imposible que en 7, 8, 9 años no vuelvas a tener la necesidad de reestructurar la deuda. O sea, con lo cual, lo que es fundamental para invertir en deuda argentina es que cambie la mentalidad de los políticos argentinos y de la sociedad argentina, porque no es un tema solamente de los políticos.
Claro.
La sociedad no está dispuesta a hacer el esfuerzo que conlleva poder tener equilibrio fiscal. O sea, así que, bueno, ese problema lo vas a tener.
Claro, yo siempre digo que el origen, la madre de todos los problemas es el déficit fiscal. Comparo a lo que es un bono argentino con un bono corporativo, donde vos mirás, en vez del resultado de la empresa, el resultado del país. Y si vos tenés pérdida todos los años, pérdida, 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 y lo financiás con emisión monetaria, después tenés ciclos inflacionarios, pero en algún momento la bola de nieve explota y vamos directo a otro default. El tema es quién asume el costo político de decir, bueno, reduzcamos el déficit.
Y lo que pasa es que la realidad es que reducir el déficit trae costos políticos inmediatos y beneficios mediatos. Posiblemente en un mandato no lo termines viendo. La realidad es que el ajuste económico que se produjo, sobre todo en la segunda etapa del mandato de Macri, fue muy grande. Llevaste casi el déficit primario a cero. Está bien, había hecho muy mal las cosas los primeros 2 años, ¿no? Porque mantuvo altos niveles de déficit, pero la realidad es que le costó las elecciones en el 2019. Entonces, ¿qué político va a asumir el costo de ajustar la economía pensando en los próximos 10 años cuando a los 2 años tenés elecciones? Sí. Sin un acuerdo grande es muy difícil. Suponete el escenario donde Argentina hubiera llevado la deuda a cero. Sí. Donde los acreedores dijeran, mira, te condonamos toda la deuda, esos 100.000 millones de dólares que había en deuda legislación extranjera, o 60.000 más lo que había en legislación local, te la condonamos, sí. No nos debes un mango. Igualmente Argentina al día siguiente comienza a tener problemas porque comienza a endeudarse nuevamente, porque le ingresan 100 y hasta 150. Entonces, esos 50 de diferencia lo financio con emisión o lo financio con deuda, no hay otra alternativa. O sea, no hay margen esto.
Sí, sí.
Es lo mismo que la economía familiar. O sea, es muy sencillo. Pero bueno, pasa que es muy costoso desde lo político tomar la decisión de ajustar por todos lados.
Claro. Una pregunta también que nos hacían, que querían saber. ¿Cuál fue tu mejor experiencia de ganancia que te hayas tenido con un bono y tu peor? Que clavo que te hayas dicho ahora con este, desde volvamos a la reestructuración anterior, y puede ser bono corporativo o bono del Estado.
Mira, la mejor experiencia fue sin duda en la etapa post-paso haber apostado por los bonos en pesos. Para muchos invertir en pesos en Argentina es mala palabra. Tenías bonos como el TJ20 o el TC20,
R15. Tenías paridades por el piso.
Claro, tenías paridades del 20-25%. Y era un bono que costaba, no sé, 35 pesos y te pagaba, o 38 pesos y te pagaba 20 pesos al mes. Y después te quedaban 3 cupones más de intereses, más el 100% de capital en junio, en el caso del TJ20, ¿no? Sí. Eso con caución, un negocio extraordinario. O sea, yo entré a las PASO muy mal comprado, o sea, porque entré comprado, no en bonos, pero sí en renta variable. Y el mercado al día siguiente abrió en dólares un menos 50.
Sí.
Con lo cual yo me desperté el día siguiente con la comitente 50% bajo en dólares. Y, pero en serio, entré mal comprado. O sea, realmente la evaluación que hice en ese momento fue totalmente equivocada. Fue una evaluación bastante parecida a la del gobierno. O sea, el gobierno pensó que perdía por 2 puntos nada más y la revertía después en la elección de verdad. Y no ocurrió eso. Con lo cual, yo arranqué 50% bajo y con algo de caución. Bueno, los 4 meses posteriores a ese agosto tremendo, realmente se resolvió bien por gracias a los bonos en pesos. O sea, aparte se fueron encadenando, la suba de esos bonos se fue encadenando. O sea, pues arrancaba uno, frenaba, arrancaba otro, frenaba, arrancaba otro, frenaba. Yo había escrito algo sobre el trencito bonero, y esto me traía reminiscencias de lo que había pasado en el 2008. En 2009 había pasado algo muy parecido. Los bonos estaban al 30% de paridad y bonos que estaban que vencían a los 2 años. Uno era la M11, un bodén en 2011, que en el 2009 lo comprabas a 30 dólares la lámina de 100. Pagaba un montón de $7 por año. Y la gente pensó que Argentina defaulteaba, Argentina no defaulteó, y eso fue un gran negocio. Bueno, haber tenido la experiencia de haber vivido eso en el 2011 me permitió haber podido animarme a comprar los bonos en pesos cuando la mayoría del mercado lo despreciaba. Claro. Con lo cual, esa fue sin duda la mejor inversión. Después en bonos no me la he pegado mucho porque no suelo tenerlos mucho tiempo en cartera. Sí cometí el error de comprar F20. Era el bono al que más riesgo.
Sí, sí. Pero el Alberto Fernández.
El Alberto Fernández, efectivamente. Aparte fue de boludo eso. Eso fue de excesiva codicia porque yo había desarmado todo F20. O sea, el F20 lo había comprado cuando valía nada. Y unos 15 días antes de la fecha del supuesto pago o de la fecha del no pago, volví a entrar.
Claro.
La verdad es que fue una estupidez, porque no era poner 8 para cobrar 2. Sí. Entonces, no tuve en cuenta mi regla del 80%. Bonos claro. Salario del 80% paridad no los toco ni con un palo. Y fue tanta la codicia, ¿viste? Habían pagado hasta ahí todos los cupones. Bueno, pensaron que se pagaba y al final decidieron no pagarlo.
Buena regla esa del 80%. Hoy que tenemos paridades del 40 y pico, para entender y comparar las situaciones también, que muchos a veces nos preguntan.
Hoy volví a tener bonos en dólares. Volví a comprar hace una semanita en monedas, con algo de caución en dólares, está muy barata, la caución en dólares está debajo del medio punto anual. Claro. Entonces, creo que a 40 de paridad sirve, pero al 80 no. Y ahí cometí un error con el F20, pues no, o sea, no me hice caso a mí mismo. O sea, si alguien me preguntaba, yo le hubiera desaconsejado comprar el F20, es más, le hubiera aconsejado pagar un bono un poco más largo, un TC20, un TJ20, que tenían paridades y tires más altas, y aparte, el instrumento en sí, un bono que ajustaba por dólar
global,
oficial.
Sí.
Pero yo prefería en ese momento toda la vida un bono que ajustaba por CERT. Si me iban a reestructurar, y con la paridad del TC20, incluso ante una reestructuración, el negocio seguía sirviendo. O ajustaba por inflación, tenía una paridad mucho más baja. Pero bueno, fue un error. No fue un error serio porque compré poco. Y parte de lo que pude recuperar operando en cuentas de algún amigo que habían comprado en su momento los 20.000 bonos. O sea, tenían 20.000, viste, hasta 20.000 bonos se los pagaron. Y arriba 20.000
bonos. De acuerdo a la fecha, sí.
Bueno, busqué en cuentas de amigos quienes habían tenido bonos en diciembre y compré en contado inmediato esos bonos, con lo cual me los terminaron pagando y terminé recuperando de otra forma el dinero que me había perdido en mi cuenta comitente personal. Pero la verdad que fue un estupidez. Sin duda fue un error que no tendría que haber cometido.
Ay, o sea, ahí digamos, el aprendizaje es, uno cuando tiene un plan, no irse de su plan, ¿no?
Absolutamente. Pero te pasa, viste, que a veces te puede la codicia y te apartás del plan. Porque si esto, hay plata tirada en el piso, sí, pero a veces te agachás y la plata no está. Sí. Bueno, acá esto fue un error. Un error y un error que no tenía cometido, porque en serio, a quien me preguntaba le aconsejaba no entrar, que era demasiado riesgoso. No se justificaba la relación riesgo-rentabilidad, o sea, riesgo-beneficio era muy alto, pero bueno, no me hice caso a mí mismo, como no me hice caso tampoco en las PASO, ni creo que sea la última vez que me vaya a pasar, ¿no?
Sí, más en este
por
país.
Por la nos mueve la codicia.
Bueno, justo. Hablando de los mismos temas, una de las cosas que nos preguntaron Ya sé que nos habías dicho que con el tema de este bonus Argentina, capaz que no había mucha esperanza, pero nos preguntaban, ¿qué recomendarías a alguien que quiere empezar a comprar bonos? ¿Ya sea de Argentina o de otro lado?
Mira, el bono tiene un problema. O sea, el tema del bono en detrimento del equity o de las acciones es que la mayoría mide el riesgo en función de la volatilidad, como única función de medida, digamos. Cuando vos mirás en la historia en plazos largos, sobre todo en Estados Unidos, 100 años, y las acciones le dieron vuelta varias veces a los bonos. No es negocio comprar un bono, un T-bond, o sea, un bono del Tesoro de Estados Unidos no es negocio comprarlo, porque tienen tasas negativas. O sea, bonos europeos tampoco es negocio comprarlo. O sea, si vos tenés una inflación americana de 2 o 3 puntos anuales, si te vas a la historia, el promedio es más alto, pero en los últimos años, y vos tenés un bono que te rinde el 5, y en realidad estás teniendo 2 puntos por arriba de la inflación americana, o sea, no es que el dólar
Sí.
vale siempre lo mismo en todo el mundo, o que siempre vas a poder comprar las mismas cosas. O sea, el dólar, como cualquier moneda en el mundo, va perdiendo valor día a día, o sea, de forma menos acelerada que la Argentina. Lo que pasa es que uno vemos que la pérdida de valor de nuestra moneda es muchísimo más rápida que la de la moneda americana, pero los dólares también pierden valor. El tipo que los que viaja recurrentemente a Estados Unidos ve que cada 5 años las cosas cuestan un poco más caro, no vale todo lo mismo. Por lo cual, ese es el principal problema de un bono. Así todo, depende qué me estés ofreciendo. Si me ofreces un bono al 4% y le puedes servir a un fondo, al inversor minorista no le sirve.
Sí.
¿Sí? Porque el dividend yield de muchas empresas es superior a ese 4%. Entonces, la verdad, no. Ahora, el que quiera armar una cartera de bonos, hoy en Argentina es posible. Tenés bonos en pesos, algunos bonos en pesos interesantes, con buenas paridades, por ahí los TX, los bonos que ajustan por ser, todavía
Sí.
te permiten ganar. O sea, todo el tema con qué competís. Si vas a competir con un plazo fijo, por ahí un TX te sirve. Después le vas a ganar al plazo fijo. Hoy vas a tener
Sí.
algunos puntos por sobreinflación. Ahora, hoy con los bonos en dólares al 40% de paridad, creo que alguna moneda se le puede tirar a eso. Un
Claro, ahí ya para un
40%.
horizonte temporal un poquito más largo, para esperarlos.
Absolutamente. Sí, porque no creo que. Yo tenía la expectativa de que a partir del acuerdo los bonos fueron al 50, 55 de paridad
Sí.
y la realidad me está demostrando que no. O sea, de hecho, desde que se reestructuró la deuda no paran de caer. Pero un L15, un L35 o el mismo bono de jurisdicción extranjera, o el 38 o el 41, la verdad que están a un precio razonable. Y ya vos pensás que el año que viene no, pero en el 2022 ya te empiezan a pagar una tasa del 3%.
Sí.
Son $3 sobre 100. Vos lo estás comprando al 40%, con lo cual la rentabilidad no es mala para una opción conservadora, ¿no?
Sí, siempre esperando la suba de paridades y hacer arbitraje y
Claro.
salir.
Sí, a ver, el tipo que tiene dólares en el colchón, vos pensás que Argentina en los próximos 4 años no tiene grandes vencimientos de, bueno, no tiene vencimiento de capital y tampoco tiene grandes vencimientos de cupones de interés, con lo cual es muy difícil que tengas algún problema con la deuda en los próximos 4 años. Y la realidad es que 40% de paridad es muy bajo para una situación de deuda reestructurada como tiene Argentino, con tan poco peso en el presente. Entonces
Claro.
puede ir a buscar una paridad del 60, 65% de acá a un par de años. Y partiendo del 40 más el cupón de interés, y te da una rentabilidad razonable. ¿Viste? Estás hablando por ahí de hacerle un 50, 60% en dólares en un par de años, que no es una mala rentabilidad para nada.
Sí, hoy tiene una TIR del 15%, estamos arriba que cualquier país sudafricano.
Claro, pero 15% pensando de acá al vencimiento, pero si vos tenés que capturás gran parte de la apreciación del capital en los próximos 2 años, la rentabilidad real supera largamente el 15, podés acercarte al 25 o al 30. Entonces, en ese
Claro, al ser
escenario, yo
bonos
creo
con
que
cupones chicos, tiene el efecto paridad sobre el capital es más alto, entonces va a subir más de precio, se va a revalorizar más en el corto plazo, en teoría.
Sí, por eso te digo que de acá a 2 años puede ser una buena opción de inversión para una cartera conservadora. O sea, un porcentaje entre el 20 y el 30% de una cartera puede estar destinada a bonos al 40. Ahora, si de acá a 6 meses los bonos cuestan 60, $65, la verdad que uno tiene que repensar la estrategia, porque ahí ya no estaría sirviendo el negocio. Claro. Al 40% de paridad sirve. Y el que es un poquito más arriesgado lo calza con alguna caución en dólares, en la medida que la caución esté por debajo del 1, del 2 o del 3, puede estar en el medio punto anual.
Sí, es una oportunidad. Te saco ahora para el tema de los bonos corporativos, las obligaciones negociables y esta nueva medida del central de que va a refinanciar, les va a vender solamente hasta el 40% y luego tendrían que refinanciar. ¿Lo ves como una oportunidad de compra? ¿Comprar ahora algunas ON con cupones altos al que va a mediano plazo y se asegura una renta?
Y mira,
¿o es demasiado arriesgado?
No, estábamos discutiendo la vez pasada con un grupo de amigos que conformamos Bien Vista, sobre todo la ON de IRSA, ¿no? Que tiene un cupón más o menos interesante. Si te lo refinancian y a vos te aseguran, vos pensás que esa ON no sé cuánto, pero ya estaba al 80%, o sea, había sufrido después de la normativa nueva, había sufrido el precio. Sí. Si a vos te pagan el 40 y te refinancian el 60 a un año o a 2 años y te siguen pagando ese nivel de tasa, vos pensás que en el mundo hoy la tasa es negativa. O sea, hoy tenés tasa cero y vas a tener tasa cero. A ver, la Fed ya te aseguró tasa cero por los próximos, por lo menos 2 o 3 años. Si todavía no sabemos cuándo corno va a terminar esta pandemia del oro. O sea, hasta el año que viene va a seguir seguro. Entonces, pensar en que la tasa cero se postergue, tasa cero, tasa uno, tasa dos, es lo mismo. De acá a 2 o 3 años, y vos te asegurás un devengamiento de tasa de 8, 9, 10 puntos, y sirve. La verdad que sirve porque son menos riesgosos que los bonos del Estado. O sea, yo prefiero el manejo que realiza el presidente de cualquier compañía más o menos seria, el manejo que realiza cualquier político argentino, sea de la ideología que sea. Y meto en la misma bolsa a todos los políticos. Entonces, yo prefiero que mi plata me la cuide, no sé, Pagani, Elstein, Mirling, y no que me la cuide Macri o Alberto, ¿no? Cristina. Entonces, vas a tener muchas más posibilidades de cobro. De hecho, son muy poquititos los que defaultearon. Obviamente, si te vas a papel basura, también existe papel basura en... O sea, también tenés bonos argentinos en empresas, ¿no? Es algunas corporaciones que se manejan de la misma manera. Pero si vas a empresas que tienen buen historial de pagos, y esto sí es una oportunidad. Aún en el escenario donde te refinancian, no hay que tener temor al refinanciamiento.
Fran, ¿hay alguna otra pregunta que nos hicieron?
Después hay otra que nos preguntaba con respecto a los bonos argentinos con la ley New York, si realmente hay una diferencia después del trato igualitario del último canje.
Mira, el trato igualitario, o sea, yo aposté a bonos argentinos con legislación argentina, porque yo estaba convencido que le iban a dar el mismo un trato similar. Ahora, en la historia no siempre fue así, siempre los bonos con ley New York cotizaron por arriba los bonos locales, salvo en el periodo post-embargo de Grieza, donde la liquidación a través del BONI estaba frenada. El BONI era el banco que repartía la guita a los tenedores externos y Caja de Valores era la que repartía a los tenedores internos. El DIC-I, que era el discount en dólares de jurisdicción Nueva York, no se estaba pagando y el DIC-A sí se estaba pagando, con lo cual los bonos locales, o con legislación local, cotizaban por arriba los bonos con legislación extranjera. Ahora, esa fue la única época donde se invirtió. Hoy tenés cotizando casi a la par, con lo cual si hoy yo tengo que elegir, y por las dudas, elijo el premio de la jurisdicción, me la están regalando la jurisdicción.
Ahora, estas paridades te irías a Ley New York.
Y a estas paridades sí, pues estás cotizando casi al mismo precio, o sea, no tenés casi ni siquiera un punto de diferencia entre un G y un A, o sea, lo que sería la jurisdicción extranjera con la jurisdicción local. Y a igualdad de precio, y elijo el juez extranjero, me van a tratar mejor.
Sí, serían las menos volátiles en una situación que venga, que, que empeore la situación económica, caerían menos que las leyes argentinas.
Sí, caerían menos y tenés mayor, o sea, y todo el mundo tiene la fantasía de tener una mayor protección jurídica, lo cual es cierto, porque, a ver, el tipo que litigó contra Argentina afuera terminó cobrando. Sí. Y acá te lo modifican por un decreto. Entonces, entre Grisa y Oyarbide, toda la vida voy a preferir a Grisa. Claro. Eso significa la diferencia de jurisdicción. O sea, qué juez te va a atender y cuánta pelota te va a dar. Ahora, si vos invertís 50, 100 mil dólares en bonos, y no vas a ir a litigar a Estados Unidos por 100 mil dólares. O sea, vas a aceptar el canje que te dé. Ahora, si estás hablando de 50, 100 millones de dólares, y obviamente a igualdad de precio, andate a la legislación extranjera.
Claro.
Pasa que el diferencial de precios, en el momento que yo compré bonos, legislación local en el verano, y la diferencia de precio era casi 10 puntos. Entonces, el AO20 o el AA37 estaban regalados en ese momento. Y no se justificaba tener un bono de vigencia temporal similar que costaba un 10% más caro. Sí. Y la verdad que terminó resultando bien, pero bueno, resultados pasados no garantizan resultados futuros. Así que yo no puedo tener certeza que el día de mañana no te vayan a tratar distinto. Ante la duda, sí, seguramente el tratamiento en un juzgado norteamericano va a ser distinto al tratamiento en un juzgado argentino. Sí.
Acá Pablo nos pregunta también, ¿cuáles te parece que son los bonos con mejor proyección para el 2021? Supongo que ser los de los bonos post-canje y desde el 29-30 hasta el último. ¿Qué te parece a vos para el 2021 en el corto plazo los que tendrían mayor despegue?
Y a ver, si yo tuviera que... Yo, de hecho, cuando pagué ahora, pagué el 2035 porque iría a buscar renta. El 29 o el 30 no tienen cupones altos, tienen cupones muy bajos, o sea, te compensan el cobrar el capital antes con el bajo cupón, o sea, un bono más largo tiene un cupón más alto. Vos pensás que estos bonos, los más largos, terminan con tasas del 5% anual, que no es una mala tasa para el contexto actual. Entonces, si un fondo se tiene que... un fondo de largo plazo tiene que armar una cartera de bonos argentina, no le sirve un bono que le rinda el 1 o el 2%, o el 3%, ¿entendés? El cupón más alto de interés desde el 2030 creo que es el 1,75 anual. El cupón más alto del 35, 38 o 41 está arriba del 5%. Entonces, yo iría por uno de la línea media, un 35, un 38. Esos me gustan. A estos precios me gusta.
Ok. Bueno, Fran, ¿hay alguna pregunta más? Si no, ya lo vamos liberando a Mariano, que la verdad, muy buena, nos dio una clase de bonos prácticamente.
No, da igual. No, la verdad que las otras preguntas que están ya fueron más o menos debatidas, así que genial.
Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo.
Sería lindo poder hablar de acciones alguna vez.
En esta parte decidimos cortarlo porque ya se estaba haciendo medio largo. Pero tiene el spoiler de Mariano Turk, que va a seguir debatiendo con nosotros sobre acciones la semana que viene. Así que los esperamos.